Ya estamos una semana más en nuestro Ser Patrimonio. Qué alegría volver a hablar de nuestras cosas, de las cosas más desconocidas y además con las personas que de esto entienden mucho, mucho. Es el caso de nuestro invitado, hombre, cómo no vas a ver de Almadén en Ser Patrimonio, don Rafael Gil Bautista. Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues nada, encantado de estar con vosotros compartiendo este ratito.
Segunda vez que nos visitas, porque tú los lazos con Almadén, ¿por qué vamos a contar? Ya lo contamos en la primera ocasión. Más estrechos no pueden ser, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi familia materna nació, se crió en Almadén y luego, por circunstancias ajenas a su voluntad, se tuvo que marchar a Puerto Llano, donde ya nací yo.
Exacto. Para hablar con Rafa de manera pormenorizada, como siempre, nuestro querido profesor de Ser Patrimonio, Luis Mansilla. Buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel. Aquí estamos.
Qué bien repetir con Rafa, sobre todo cuando hay que hablar de urbanismo en Almadén en el siglo XVIII.
Bueno, hablar con Rafa es un placer porque, como ya comentamos el programa pasado, que fue, si mal no recuerdo, en el mes de octubre, Rafa tiene, como decimos aquí en Almadén, querencia por Almadén, no solamente por sus orígenes, sino por sus investigaciones. Por supuesto que él trabaja en muchos otros ámbitos, pero Almadén siempre lo tiene presente, como ya comentamos en su día, sus libros publicados sobre Almadén, su propia tesis doctoral y multitud de trabajos y artículos que, si tuviéramos tiempo, sería muy interesante, ¿no?, de desmenuzar algunos de estos artículos que tratan temas muy, muy, muy particulares. Por eso yo creo que Rafa, como coloquialmente ya lo llamamos los que tenemos el placer de ser amigos suyo, bueno, pues es una persona que yo creo que es de las más indicadas pues para tratar el tema que ya abordamos en su momento, que fue el de Juan Martín Cabezalero, y el que vamos a hablar hoy, que va a ser concretamente, bueno, pues el urbanismo de Almadén en el siglo XVIII, siglo que él conoce muy bien, siglo que ha trabajado en bastantes ocasiones, y que yo creo que es interesante que nuestros contertulios, la gente que nos sigue en la radio, pues conozca con un poquito más de detalle, incluso, bueno, pues algunas cuestiones que están en bocas o en boca de la gente de Almadén, pero que no conoce a lo mejor el origen o cómo se produjeron en la época en la que esto se llegó a desarrollar.
Bueno, hecho queda prácticamente el esbozo de Rafa, ¿no? Que podemos hablar de él muchísimo más, ¿no?
Por supuesto. Un detalle importante es que él es doctor en Historia por la Universidad de Alicante, y que, bueno, pues después de su jubilación él sigue trabajando, sigue investigando, y bueno, lo voy a dejar un poquito en el aire como primicia, pero bueno, pues hay por ahí una publicación vinculada con Almadén, con uno de los edificios que vamos a comentar hoy, y él ha coordinado dicha obra, y bueno, cruzaremos los dedos para que podamos verla pronto, si es posible antes del verano, y como no, pues presentarla también en estos medios como no podía ser menos.
Vale, pues yo a Rafa no le pregunto sobre el asunto, pero sí le pregunto, sí, de aquel gran programa, ¿no?, de Cabezalero al urbanismo, cosa que también, en el caso de Almadén, en el siglo XVIII, como bien decía Luis, eres también un experto.
Bueno, a base de echar muchas horas se hace uno experto, esto no es fruto de la casualidad. Hay que andar en archivos y en centros que tienen información para recopilar lo que ahora vamos a afrontar.
Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría comenzar este programa con Rafa, pues como hemos dicho, lo vamos a centrar en el urbanismo de Almadén en el siglo XVIII, y antes de entrar en lo que es, bueno, pues un poco la fisonomía que tenía Almadén en este siglo concreto, un siglo que por otro lado es muy importante, es crucial para el desarrollo de Almadén como ciudad, y no solamente como ciudad, sino también, bueno, pues de la gente que va a venir a Almadén a trabajar, pues me gustaría, bueno, pues que entráramos un poquito en materia, pues partiendo de esas relaciones topográficas de Felipe II, donde hay ya una pequeña descripción de cómo era Almadén. Me gustaría que Rafa nos, sí, contaras un poco, que nos describiera cómo es Almadén en esos momentos, antes de la llegada de los ilustrados, que luego hablaremos, en ese siglo XVI, XVII, fundamentalmente. ¿Cómo es el Almadén de esa fecha?
Pues yo invitaría un esfuerzo a nuestros oyentes y escuchantes para que de alguna manera nos acompañen en este viaje al pasado. El siglo XVI y XVII, que tú preguntabas, Luis, son siglos muy complejos para Almadén, para todo el campo de Calatrava e incluso para la propia Castilla. Hablamos de una población almadenense de tamaño mucho más reducido que la actual, pero bastante y significativamente más reducido. En las descripciones que tú comentas, que nos hacen en época de Felipe II, en 1575, describen una población modesta, aproximadamente unos 400 vecinos, y sus viviendas, las casas que conformaban el callejero entonces de Almadén, eran bastante pobres, bastante humildes. Hablamos de construcciones con una base en piedra y luego los tapiales hechos con barro y alguna miga de ranejas y, en fin, lo que es el tapial. Por supuesto, tenía alguna edificación más relevante, como la parroquial, como las propias instalaciones de la mina, pero era en general muy modesto de tamaño y muy humilde en su construcción, porque tampoco el vecindario tenía unos recursos económicos grandes para permitirse grandes edificaciones, como vemos en otras ciudades que sí las hay.
Hay una un plano que a mí siempre me ha gustado mucho, muy descriptivo de lo que puede ser un poco Almadén, ya digamos a principios del siglo XVIII, antes de esta segunda mitad, que es la que tiene más desarrollo urbanístico, que es el plano este que hay del Archivo Cartográfico y Estudio Geográfico del Centro Geográfico del Ejército, uno del año 1737. Viendo ese plano, se desdibuja, yo creo que bastante bien, un poco como era esa forma de Almadén, de sus calles alrededor del castillo, de corte medieval. Tú, como que has estudiado este plano y que lo has visto, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo sería esa planimetría de Almadén?
Pues tengamos en cuenta una cosa, que es que Almadén está situada justo en la cresta de una colina. Por tanto, la vinculación con el medio físico, con el relieve, es indispensable para poderla entender. Por eso hay un eje principal, que sería las calles mayores actuales, que llevarían desde la antigua Casa de la Superintendencia hasta la plaza actual del Ayuntamiento, o Plaza de la Constitución, que sería el eje que lo vertebraba. Pero no habría más de una o dos calles a izquierda y a derecha, ¿eh? Hablamos de un, ya he dicho antes, un vecindario muy reducido y casas muy muy sencillas. Lo que sí demuestra este mapa, aunque ya se levantó en el siglo XVIII, es que lo describe muy bien también Guillermo Goules cuando visitó Almadén. Es como una gran, para que el oyente nos entienda, como una gran espina de un pescado, que tiene una tira central más gruesa, más potente, más, y luego ramificaciones a izquierda y derecha. Pero es muy modesto, ¿eh? La imagen del que ahora mismo vaya a Almadén contrastaría seriamente con cómo era entonces.
Hay un documento que yo también he tenido en mis manos, hablando un poquito de esta época, de estas calles estrechas, porque las calles, lo que es el aspecto, prácticamente no ha cambiado, pero tenemos estas calles que están pues justo pues en lo que llamamos la subida al castillo, etcétera, etcétera. Hay un documento en el que se habla, bueno, pues de la preocupación, ¿no?, de que había por el adecentamiento y arreglo de estas calles por parte del ayuntamiento. Estamos hablando de calles estrechas, casas humildes, pero bueno, pues con una preocupación también por el adecentamiento para los transeúntes, para el paso del ganado, de las caballerías, etcétera, etcétera.
Sí, como anécdota, había una preocupación también porque los cerdos no anduvieran sueltos por las calles. Y es que como cicaban y escarbaban por todos lados, hacían hoyos y socavones en las propias calles, que no estaban ni mucho menos asfaltadas, eran de tierra. Y como anécdota, ya digo, se multaba y se perseguía a los propietarios de los cerdos para que no anduvieran sueltos cicando y escarbando por el callejero. Y como tú dices, la preocupación era también sanitaria. Pensemos que en ese momento algo tan sencillo, pero al mismo tiempo eficaz, era encalar las casas, porque así, con la cal, muchas de las, en fin, de las posibles enfermedades se podían prevenir. Y como tú dices, también es frecuente encontrar, sobre todo en un archivo que yo creo que no está lo suficientemente trabajado y que tiene un potencial enorme, que es el Archivo Municipal de Almadén, en el que repetidamente vemos gastos por empedrar. y esos empedradores, creo que lo he dicho bien, los sí, encargados sí. de empedrar sí, las calles, muchas veces venían de fuera, venían de Pozo Blanco, venían de Cabeza del Buey, venían de los pueblos cercanos, contratados por el municipio para poder adecentar esas calles. Sobre todo, fíjate, sobre todo con las festividades religiosas, porque si había que sacar alguna procesión, como hubo que hacerlo repetidamente por incidencias de clima, por el terremoto de Lisboa, etcétera, claro, no ibas a ir pisando charcos ni pisando barro. Entonces, pues esa era una de las preocupaciones, efectivamente, que yo lo había sido en el siglo XVII y que se repite constantemente en el siglo XVIII.
Sí, bueno, eso ha sido una máxima en Almadén, ¿no? Llegaban las fiestas y se adecentaban las calles, se encalaban, y no solamente
se
las calles.
Con las mejores galas que tenían los pobres dentro de sus recursos.
Claro, incluso no solamente la fachada, sino también hasta las puertas falsas, porque algunos que ya vamos teniendo una determinada edad, recordamos nuestra infancia, pues cuando llegaba la feria de julio, pues como la gente se volcaba en este tipo de menesteres. Esto me hace llegar a un libro de viajes que anda por la red, inclusive, de un viajero que visita Almadén. Este es en el siglo XIX, y me he acordado cuando tú has hecho el comentario de esta calle principal, engalanada de color blanco, etcétera, etcétera, de estas casas humildes, y él la definía, al llegar a Almadén, como la serpiente blanca, ¿no? La verdad que hace una descripción muy, muy, muy bonita. El libro, si mal no recuerdo, bueno, pues es un viaje por lo que es la parte central de Ciudad Real, porque habla de lo que son los hervideros, habla de también del carbón de Puerto Llano, y habla del mercurio de Almadén, ¿no? Entonces, sí, esa primera descripción...
Será ya final del 19. Ya.
Sí, finales del 19, exactamente. Y la verdad que se adapta, aunque estamos hablando ya de una población mucho mayor, de otra ciudad, pero sí refleja muy bien esos colores blancos, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer ya un salto después de esta primera descripción de Almadén, vinculada alrededor del castillo, con ese corte, como sí, tú lo defines muchas veces, de forma de ochavo alrededor del castillo. Vamos allá a llegar a lo que sería ya la mitad del siglo XVIII, que es cuando podemos entender que se produce un gran impulso. ¿Quién provoca este impulso urbanístico en Almadén?
Pues yo creo que las propias necesidades de la mina. Para entender Almadén no se puede separar de la mina. Eso lo hemos hablado ya en repetidas ocasiones contigo y con más historiadores, y es tan estrecha la vinculación que es muy difícil desligar una cosa con la otra. Pero se va a producir, Luis, un hecho también muy relevante. El centro de poder religioso y civil va a cambiar de sitio. Me explico. En el Almadén, que hemos dicho, del siglo XVI-XVII, la plaza de la superintendencia, la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Estrella y el ayuntamiento, que estaba en la parte alta, era el, permíteme la expresión, el ombligo del poder. Allí convivían, en ese pequeño y reducido espacio, la iglesia, la mina y el ayuntamiento. A partir del siglo XVIII, sobre todo con la expansión del propio callejero de la localidad, de la villa de Almadén, ahora el centro de poder se traslada. Y donde ahora mismo podemos situarlo sería, aunque esté repartido en esa calle principal, donde está el ayuntamiento, hasta la ermita de Jesús Nazareno, que empezó siendo una ermita y que se transformaba actualmente en parroquia. Por eso digo que el siglo XVIII va a suponer también un cambio de los centros de poder.
Sí, pero
en el centro de poder me refiero que el ayuntamiento también cambia de ubicación, la iglesia por diferentes avatares también se modifica, ya veremos que todavía aún peor le irá con la llegada de las tropas napoleónicas y con las guerras carlistas. Bueno, todo eso va a provocar cambios que ahora esperemos no hace tiempo abordar.
Sí, pero yo quería hablar de algún impulsor que tuviéramos en esta época.
Sí, las grandes transformaciones no son casuales, vienen de la mano sobre todo a partir de la mitad del siglo XVIII, como tú dices, del superintendente Francisco Javier Sánchez de Villegas, que coincide en el tiempo también con un reinado de cierta bondad económica. Es el reinado de Fernando VI de Borbón, y también con un gran protagonista a nivel nacional, que es el marqués de la Ensenada. Estos tres grandes hombres con una visión más de futuro van a impulsar un almadén muy diferente al que conocíamos en los siglos precedentes.
Un documento clave para conocer Almadén en esta época, de la mano de uno de estos personajes que tú has comentado, es el catastro del Marqués de la Ensenada, sí, que además va a coincidir prácticamente pues, con este periodo de expansión urbanística de Almadén. ¿Puedes contarnos un poco, para que nuestros contertulios, nuestros oyentes, lo puedan seguir, cómo era este catastro del Marqués de la Ensenada? Porque es un documento muy rico, con una documentación muy 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 interesante y que da una visión, yo creo, que bastante entendible de lo que había en aquel momento.
Sí,
¿no?
Desde luego. Y es una fuente riquísima para los historiadores. Este catastro, fíjate, se levantó en España con un fin primordialmente fiscal. Querían saber el estado de todos los municipios, lugares, villas, ciudades que había en Castilla para, a partir de ese momento, poder hacer gravámenes, es decir, pagar impuestos. Pero para los historiadores, como tú bien dices, es una ocasión magnífica porque hace una descripción de cómo era cada uno de esos lugares. Y en el caso de Almadén nos permite conocer, claro, es una foto fija, tampoco eso lo podemos trasladar a los años posteriores, pero esto se levanta entre 1748 y 1752. Casi todos los documentos que vienen firmados de la época que hemos manejado se cierran en ese año que te acabo de decir, 1752. Y, por ejemplo, se levanta un libro entero de todos los vecinos de Almadén, pero también de los religiosos. También, en algunos casos, menciona las fuentes de ingreso. Por tanto, es una fuente, bueno, destacadísima para quien quiera conocer cómo era Almadén de esa época, por supuesto, y de otros lugares de Castilla. Con la suerte de que en Almadén lo hemos conservado íntegro. Por ejemplo, en la vecina Chillón no hemos podido localizar los libros de los eclesiásticos, ni por lo tanto una merma sustancial. Pero en el caso de Almadén, efectivamente, el catastro de Ensenada, aunque no fuera para un fin demográfico, ni porque ya he dicho, tenía una finalidad fiscal y económica, pero para los historiadores, magnífica oportunidad de conocer cómo era Almadén.
También tienen que saber nuestros oyentes que en esta época, en este momento en el que se hace el catastro de Ensenada, Almadén disponía de tres anejos. Uno era Lamillo, Gargantiel y Almadenejos. Por lo tanto, estas tres poblaciones próximas a Almadén, hoy dos de ellas totalmente independientes y Gargantiel como anejo de Almadenejos, bueno, pues también hay una documentación muy interesante de estos lugares. Este personaje que hemos comentado, Francisco Javier de Villegas, como digo, una persona bastante importante para este desarrollo, de alguna forma la construcción de algunos edificios vinculados a él van a darle una nueva trama a Almadén, ¿no? Más cartesiana, como tú dices en alguno de tus libros, más hipodámico, ¿no? Algo también de moda en la época, ¿no?
Claro, y porque quien lo va a levantar, a fin de cuentas, son ingenieros militares, que tienen una mentalidad, como tú dices, muy cartesiana. Es decir, para que el oyente nos entienda, una distribución más racional, más de escuadra, un poco trasladar la imagen de un tablero de ajedrez hasta donde es posible, porque insistimos que Almadén tiene una configuración geográfica muy concreta que permita espacios más desahogados, calles más rectilíneas, mejor ventiladas, más fáciles también de limpiar y de asear. Este hombre, Sánchez de Villegas, aunque él siempre firmó como Francisco Javier Villegas, se comió el Sánchez, era almagreño, había nacido en Almagro, hizo una carrera bastante importante, porque fue alcalde de Casa y Corte en Madrid. Incluso tuvo la vinculación inicial, yo creo que arranca de los valdeses. Los valdeses son esos recipientes de cuero donde se trasladaba el mercurio fuera de Almadén, a América principalmente. Y él tenía una fábrica de estas en Pozuelo, en Madrid, de la que por miles de docenas se suministró la mina también durante mucho tiempo. Pero como tú dices, él llegó a Almadén y dio un impulso tremendo. También es cierto otra cosa que acabo de señalar, y es que las circunstancias también le obligaron. Pensemos que en esos años que se está levantando el catastro de Ensenada, Almadén va a sufrir unas crisis epidémicas terribles. Entonces, no solo es la voluntad de hacerlo, sino, lógicamente, la imperiosa necesidad de subsanar pues los contagios, También la cárcel había recibido muchísimo, una avalancha de, yo diría casi la palabra avalancha, de esclavos y forzados al cerrar otras instalaciones. Entonces, un poco por su voluntad, su buen hacer, pero también por las circunstancias, este hombre, Francisco Javier Sánchez de Villegas, o directamente Villegas, fue uno de los grandes impulsores, como dices tú, de ese almadén más ilustrado.
Pues entrando ya en esa arquitectura vinculada un poco a este momento, yo creo que tenemos que hablar de cuatro de estos edificios de arquitectura popular, por supuesto que vinculados a la mina, pero que le van a dar otro aire totalmente diferente al que tenía Almadén, ¿no? Por supuesto que también hay una cuestión, como tú acabas de decir, que es el momento manda, ¿no? El momento manda, pero hay que tener esa visión que tuvo él, pues para intentar solucionar los problemas, y además de la forma tan exitosa como la que él de alguna forma preparó, y que hoy, bueno, pues nos enorgullece a la gente que somos de Almadén con estos edificios que vamos a comentar. Me gustaría empezar por la Plaza de Toros. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los orígenes de su construcción, y si la construcción de la Plaza de Toros estuvo vinculada también, bueno, pues a la construcción de otro de estos edificios de singular importancia en Almadén.
Sí, la Plaza de Toros cubría diferentes frentes que tenía abierto Almadén en ese momento. En primer lugar, la población se había incrementado. Ya no era una población de esos 400 vecinos, prácticamente la había duplicado. En el catastro que hemos mencionado antes, hablan de unos 840, 850 vecinos, ya es una cantidad importante sin los anexos que tú acabas de mencionar. Por tanto, hablamos ya de 3.000, 4.000 personas fácil, ¿eh? Había que cubrir también, darles vivienda a estos mineros, que venían a trabajos tanto temporales como de forma permanente. Por lo tanto, una idea bastante original era hacer una, hoy quizá la terminología sería más bien edificio polivalente, que está mucho más de moda. ¿Y por qué digo polivalente? Porque aunque inicialmente se pensó como un coso taurino, lo cierto es que cubría la posibilidad, y en los documentos que hemos manejado así se expresan, podía servir lo mismo de mercado que de corral del concejo, que como fiesta de toros. Yo incluso recuerdo hace ya muchos años, una de las veces que fui al Madén, de ir allí también al cine de verano, de coger una silla de esa Enea, que se te clavaba la Enea por tu culo y ibas luego destrozado. Pero ahí he visto películas de cine. Bueno, pues el origen era en las afueras de la localidad. Hoy a la Plaza de Toros está en pleno casco urbano, en un paraje conocido como entonces se llamaba la Cruz de Hierro, y con una dotación que se quedó muy corta, pero bueno, fue ese primer impulso, porque inicialmente se dieron 3.000 reales, cuando luego el edificio terminó costando más de 300.000. Pero volvemos a lo que decíamos antes, la imperiosa necesidad de afrontar las continuas enfermedades que había padecido en los meses precedentes a Almadén, el hecho de tener que dar acogida a esos mineros que vienen forasteros, etcétera, impulsó una Plaza de Toros, y además con dos ventajas para mí. Primero, daba en salida al problema que estamos hablando del hacinamiento que había y de la cantidad de personas que la vivían, y al mismo tiempo, de lo que se recaudase en los festejos y en las celebraciones que allí hubiera, permitía financiar el segundo gran centro, que espero que nos dé tiempo a hablar, que es el Hospital de Mineros. Así que, por un lado, daba salida a un problema serio que había en Almadén, y por otro, permitía a recaudar unos ingresos que a su vez permitiera levantar el futuro Hospital de Mineros de San Rafael.
Bueno, vamos a hablar del edificio. Ya vemos, venga, ya conocemos sus orígenes, sí, el uso que tuvo. Me ha gustado mucho esa definición que has hecho de edificio funcional o multifuncional, porque realmente 250 años atrás, casi 300 ya, estamos hablando de algo que hoy está en nuestro acervo, ¿no?, del día a día. El edificio tiene forma hexagonal. ¿Tú sabes por qué fue así? ¿Tienes alguna información? Porque se habla muchas veces de que si las plazas eran cuadradas, rectangulares, tenemos la plaza cercana de las Virtudes o la plaza Santa Cruz de Mudela, ¿no? Santa Cruz de Mudela, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué hexagonal? ¿Hay alguna digamos, alguna descripción que lo define así desde la construcción, porque yo he leído algo en este sentido, ¿no?, cuando Francisco Javier de Villegas empieza un poco a concebir esta idea.
Yo creo que es una función eminentemente práctica, porque tú, con un hexágono, en el fondo estás dibujando prácticamente un coso taurino circular, pero es más fácil de construir laterales en seis piezas, es como un puzzle, ¿no?, para entendernos, que hacerlo curvo, que es mucho más complejo. Además, para que la persona que vaya a visitar Almadén y tenga la suerte de acceder a la Plaza de Toro, inicialmente la construcción era porticada, es decir, no había los arcos que ahora vemos en la parte inferior, eran como la parte superior, dintel, línea recta, con un centro más monumental, que además resalta con construcción en ladrillo de cada vista, y que permitía, ya digo, ser muy polivalente, porque permitía a una familia vivir en la parte baja, otras en la parte superior, algunas tenían salida directa a la calle y otras no. Más o menos, yo creo que es uno de los pocos edificios que, aunque han tenido alteraciones, se ha mantenido con bastante bastante proximidad como lo construyeron. De todas formas, los gastos se le fueron de las manos, ¿eh? Además, gastos muy curiosos, porque esto generó también una fuente de ingresos no solo para los vecinos de la villa de Almadén, sino los pueblos alrededores. Por ejemplo, tenemos noticias de que un maestro cerrajero de Almagro se hizo cargo de todos los pestillos, todas las ventanas, todos los tiradores de la puerta, y ganó un buen dinero en Almadén. Por lo tanto, Almadén fue también una fuente de ingresos para pueblos limítrofes.
Ya que has hablado de la cerrajería, sí. Los materiales de los que está hecha nuestra Plaza de Toros son materiales de la zona, ¿no? Me imagino que en esa investigación, claro, que tú hiciste en su momento, aunque se tuvo que traer, por ejemplo, este tipo de material, ¿no? O también quizás las puertas, etcétera, pero la gran mayoría corresponde a materiales del territorio, ¿no?, del entorno.
Sí, la mampostería, además, eran gente muy práctica. Evidentemente, los jornales había que pagarlos, pero si tenías piedra en abundancia sacada de la mina, pues lo puedes perfectamente reutilizar para hacer los paramentos y las tapias del complejo, ¿no?, del complejo taurino. Era una funcionalidad muy muy importante, ¿eh? Yo creo, además, que la combinación cromática del color anaranjado de los ladrillos y luego el blanco de las cales da una combinación que resulta muy agradable visualmente, además de generar pues un espacio de luces y sombras también muy agradable a la vista.
Bueno, seguro que tendremos algún programa más en el futuro donde podremos incidir un poquito en esa arquitectura. Vamos a pegar un salto en cuanto a edificios, pero tampoco está uno muy lejos del otro, que es el Hospital de Mineros de San Rafael. Cuéntanos un poquito, desde el punto de vista del edificio, cuáles son sus orígenes y un poco también cómo era el propio edificio.
Bueno, Almadén contaba con un modestísimo hospital, como casi todos los pueblos que tenían ya una cierta entidad poblacional, tenían unos hospitales para atender a la población, sobre todo transeúntes. Pensemos que no es como ahora. Las familias se hacían cargo de los enfermos. No había hospitales ni centros de salud como hoy tenemos en mente todos. Entonces, ese hospital de la Caridad tenía un aforo muy reducido, muy limitado. Estaba no atendido por personal sanitario, eran simplemente voluntarios, y también como consecuencia de las citadas epidemias que hemos hablado antes, del año 1749, 50-51, se vio totalmente desbordado. Por lo tanto, otra vez tenemos ahí a Villegas al frente de ese impulso para crear el Hospital de Mineros, que cumplía una función no solo asistencial. Pensemos que los mineros, sobre todo más expertos, a la propia mina y al Estado le interesaban que cuanto antes se repusieran de nuevo al trabajo. Por tanto, esas obras de ese sanatorio, digamos, estaban más que justificadas. Pero claro, como ocurre siempre, está muy bien la idea, pero habrá que buscar financiación para hacerla. Entre otras cosas, por ejemplo, habrá que adquirir los terrenos donde pensamos que es razonable hacerlo. Por lo tanto, lo primero es escrituras encima de la mesa, certificaciones de que tú tienes el propietario del terreno, y vamos entonces a hablar de construir. La verdad es que con los aportes que se hizo de los festejos taurinos, como decíamos antes, no llegó. Y tanto la mina como el Estado tuvieron que pasar por caja, por decirlo de forma más coloquial, para poder ver rematada una edificación que fue emblemática y que cumplió un papel indispensable no solo para Almadén, sino también para la comarca. A lo largo de la historia su papel ha sido destacadísimo.
¿Cómo es el edificio? ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cómo están distribuidos?
Sí, pues si te pones frente a él, los que son de Almadén, seguro que tienen la imagen, verá que básicamente es un edificio de dos alturas, con un eje axial, un eje central, que es la propia puerta, pero un desnivel, porque la calle corre hacia abajo, hacia lo que ahora es la escuela de minas. Por lo tanto, si te pones enfrente, veréis que hay unos escalones que te permiten el acceso al edificio. Pero, sin embargo, cuando tú sales a la parte de atrás, al patio, esos escalones no los tienes que bajar, porque es una línea que necesitan los arquitectos para poder levantar el edificio. El edificio tiene que tener una función muy práctica, Luis. Piensa que esa distribución ha de ser esencialmente funcional, porque por un lado tenían que atender a los enfermos, pero también era lugar para hacer la dependencia de la botica, de las cocinas, de las viviendas, del personal sanitario. Por cierto, con este cementerio también, perdón, con este cementerio, se me ha ido. Con este edificio van a tener un problema añadido. Sí, el hospital tiene que tener, como es un hospital, mucha gente tiene la fea costumbre de morirse. Y al morirse tenían que incrementar la dimensión del solar y construir ahí un camposanto, construir el cementerio, que antes me he anticipado con la cabeza a la boca. Allí están enterrados personajes ilustres, ¿eh? Bueno, están enterrados, estuvieron enterrados en su momento. Por ejemplo, el doctor Paredes y Franqués, o el famoso también arquitecto y maestro de obras, Antonio del Villar, también, sí, efectivamente, están allí enterrados.
El cementerio, bueno, como tú acabas de decir, era un contiguo al propio hospital, ¿no?
Sí, un anexo. Efectivamente, un anexo. Pensemos que en ese momento sí que estaba permitido y autorizada la instalación del cementerio, aunque justo por las epidemias que hubo, especialmente de fiebres tercianas, en el siglo XVIII ya se ordenó desde la corona y se obligó a que los cementerios estuvieran alejados de las poblaciones.
Vamos a hablar de otro edificio que también está cerca. Venga. De este que estamos comentando, porque como tú bien has dicho, nuestro tiempo es oro y me gustaría hablar un poco de la cárcel nueva, de la que habitualmente la gente que pasa por Almadén, bueno, pues identifica con el espacio que hoy ocupa la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de la cárcel y bueno, pues cómo se pudo financiar esto y describir también un poco el edificio, ¿no? Para que nuestros oyentes lo conozcan con detalle, aunque luego les recomendaremos que se pasen por la escuela para conocerlo en detalle.
Sí, pues en Almadén, de este siglo XVIII que estamos hablando, otra de las cuestiones a solventar era el espacio para custodiar y guardar a los esclavos y forzados. Esta cárcel, si quieres la llamamos cárcel nueva, vendría a sustituir a la cárcel antigua, que sería la Crujía. Como tú has dicho, y no quiero hacer spoiler, estamos cercanos, espero que sea así, a publicar una cosita relacionada con esto que yo creo que va a ampliar horizontes y conocimiento acerca de lo mismo. Pero para entendernos, es un edificio doblemente con dos perímetros amurallados que permitía poner a resguardo, por un lado, los ya decía antes, los presos, los reos, etcétera, pero también tenían que convivir allí en la compañía de inválidos, que eran los que custodiaban tanto a los presos como al propio recinto minero, al recinto de buitrones y demás instalaciones mineras. Y aquí nos aparece también un constructor, además del propio Villegas que hemos citado anteriormente, que es también un personaje muy ilustre, que es Silvestre Abarca. Sí.
¿Quién era este personaje? ¿Tú tienes alguna información que podamos trasladar a nuestros oyentes? Aparte de que era ingeniero de los reales ejércitos.
Sí, sí, este hombre llegó a Almadén por esos años que estamos hablando, en torno al año 52-53, y fue un personaje de gran relumbrón, ¿eh? No solo se centró, permíteme que me salga un instante de Almadén, hice un estudio sobre el río Jabalón y el Azuel, en el campo de Montiel. Trabajó también muchísimo tiempo en el proyecto del Canal de Castilla, que como sabemos todos abarca las provincias y Pisuerga, donde querían hacer navegable. Bueno, estuvo en Cádiz, incluso viajó a América. Un personaje muy singular del que yo creo que en Almadén, como su trabajo y su estancia fue temporal, tampoco se le ha prestado excesiva atención, pero es verdad que fue un ingeniero muy destacado y que también con su saber, bueno, pues contribuyó a enriquecer Almadén.
Dentro del edificio, sí. Claro, había un elemento que yo creo que es bastante, bueno, dos elementos. Uno de ellos que yo creo que destacaba mucho es la capilla de la parroquia de San Miguel, ¿no? Con esa, sí, esa torre. ¿Tú podrías contarnos algo que pudiera resaltar dentro de la capilla, el retablo, de quién era?
Pues sí, tenemos la suerte de conservar bastante documentación de los edificios que estamos comentando, tanto en el Archivo Histórico Nacional, en el propio Archivo de las Minas de Almadén y en el municipal. Hay alusiones frecuentes a cómo eran. Como tú bien dices, esto era muy singular porque era una torre destacada. La capilla de San Miguel ya venía del anterior crujía. Y era una advocación muy singular para los mineros de Almadén. Tenemos, decía, la suerte también de contar incluso con quien hizo las obras. Y, de hecho, un caso singular, si me permite, fue la construcción del retablo que en su momento se adquirió para la misma. Era un escultor granadino, Prieto de apellido.
Juan Santiago, ¿no?
Sí, Juan Santiago Prieto. Sí, sí, para ajustar este retablo se firmó la documentación de la que conservamos los legajos que así lo explican, y por él sabemos que, en fin, que este retablo se fijó en un precio inicial de 3.000 reales, que era una cantidad, bueno, pues por lo menos importante para el momento que estamos hablando. Además, como curiosidad, para no pillarse la mano, pagaban una parte inicial, unos 500, 550 al entrar en vigor el contrato, y bueno, pues terminado y concluido, habría que llevarlo al Almadén. Eso también se especifica, porque yo lo hago en mi taller en Granada, pero y en Córdoba, que tenían dos como dos sucursales, pero luego alguien tiene que trasladarlo. Y eso es porque lleva a cargo la administración, sí, sí, minera. La lástima es que no conservamos, y da rabia tenerlo tan cerca, después de tener el documento y el contrato que vinculaba a las dos partes, pues no tenemos.
Y da rabia el retablo, ¿no? Por lo menos para verlo.
Claro,
visto, ¿no?
Me cago en la mano, no tenemos ni una foto, ni un dibujo, ni. Qué pena. Pero bueno.
Bueno, hay otro elemento singular de la cárcel, ¿no? De la cárcel nueva, que es la Galería de Forzados, que hemos hablado ya con otros oyentes, pero simplemente yo quiero leer una frase de Parés, de uno de los libros que hemos comentado también en nuestro programa, El Catástrofe Morboso, pues para que nos dé una idea de cómo era este mundo sin sol, ¿no? Que dice: no le baña a este mundo subterráneo ni la luz, ni el calor del sol, de la luna, ni de las estrellas. Este es mundo sin sol. Yo creo que lo dice todo. Vamos a pasar a nuestro último edificio que yo quería comentar contigo, porque dejaremos los edificios religiosos para otra charla, ¿no? Perdón, otra charla, otro programa, que es la Casa Academia de Minas. Los tres edificios que hemos comentado estaban, digamos, un poco en los extrarradios de ese comienzo del siglo XVIII. Sin embargo, la Casa Academia de Minas está en el corazón de la calle Mayor de San Juan. Cuéntanos un poco los orígenes de este edificio.
Bueno, como tú dices, a diferencia de los anteriores, que estaban en las afueras porque requerían otro espacio, aquí también se parte del mismo problema, Luis. Habría que adquirir los terrenos a los propietarios para poder allí empezar a obrar. Por lo tanto, la primera fase es la adquisición del solar donde va a ir la academia. Además, para el que no conozca tanto Almadén, le extrañará que tú, cuando caminas por esa calle que acabas de citar, la calle Mayor, desde el exterior tú ves dos alturas, pero si lo ves desde, te alejas de esa calle y bajas, tiene hasta cuatro o cinco alturas, lo cual demuestra que Almadén tiene una singular distribución geográfica, porque a la calle principal, la fachada más destacada y sobresaliente, son dos, mientras que desde el patio visto te bajas a cuatro o cinco alturas hacia abajo y das a otra calle muy diferente. Bueno, pues la verdad es que con la llegada de los nuevos mineros, ingenieros alemanes, se vio la necesidad del Estado de fundar una academia que enseñara los elementos esenciales si tú te querías formar como minero. El primero fue un tal Carlos Koehler, que vino contratado al Maden desde Estrasburgo, nada menos. Luego le vendrían otros mineros, también como Cristóbal Storr, en la Escuela de Minas. Tenéis un edificio, ¿no, Luis?
Sí.
Que está en su nombre.
Tenemos un edificio, justo el edificio principal lleva el nombre de Enrique Cristóbal Storr.
Sí, es un personaje curioso, ¿eh? Debió, si se me permite la broma, debió de ser un pájaro de UPA. Y me explico, porque tuvo constantes roces con el superintendente. Se llevó mal con sus propios mineros alemanes. Discutió y porfió por hacer contratos él por su cuenta aparte de la mina. En fin, yo creo que al final se cansaron de él y lo sustituyeron por Juan Martín Opensack, al que le debemos unos dibujos espléndidos de los que todos nos hemos beneficiado y hemos aprendido una barbaridad.
De hecho, hablando de Storr, fue de alguna manera el ideólogo del edificio que conocemos, que como bien saben nuestros oyentes, es un edificio del que estamos hablando, que no se construye el año en el que se monta la Academia de Mina, que es julio, 14 de julio de 1777, sino que empieza 4 años después, 1781. Pero Storr, que fue, digamos, como he dicho antes, un poco la persona que incluso hace los planos y tal, murió antes de terminar la Casa Academia, ¿no? Porque él muere en 1784. Va a ser Hoppensat el que realmente inaugure, ¿no?
A él lo jubilan en el 84.
Sí.
Y lo mandan fuera, lo mandan a Madrid. Luego él se casó porque falleció su mujer, también habían venido los dos de la zona de Clausthal, y luego él se casó por segundas nupcias y terminó en tierras de Zamora. Terminó en tierras de Zamora. Murió luego en el verano de 1802. Pero efectivamente en el 84 lo sustituye Juan Martín Opensack, que me parece también otro personaje muy destacado y al que a lo mejor se merecía una mayor atención.
Sí, exactamente. Hay una serie de ingenieros, en este caso alemanes, y también los primeros españoles que hubo en el siglo XIX que merecen, como tú dices, una atención. Y nosotros, bueno, pues ya le dedicaremos algún programa. Bueno, para ir concluyendo, nos has contado un poco cómo era el edificio, mirando hacia la Academia de San Juan y también a la parte de los ejidos. Yo, me vais a permitir que lea una frase que identifica mucho cómo es este edificio, ¿no? Desde un punto de vista arquitectónico. Es una frase de una publicación de una historiadora del arte, que es María Fernanda Fernández, de la Universidad de Oviedo, que dice así, refiriéndose al edificio. En síntesis, de forma contenida, se está equiparando este centro de enseñanza con las residencias nobiliarias de su tiempo, la arquitectura civil culta que daba la referencia, sin caer en excesos decorativos para la formación y gusto de sus moradores, de buena factura por su conocimiento y de regularidad por él mismo. Se trata de un palacio para ingenieros, que dejan su huella más nítida en el ámbito normalmente más cuidado de un edificio por su valor representativo, la fachada principal. Yo creo que de esta descripción de María Teresa pues denota realmente la importancia que se le quería dar y se le dio a este edificio. Para ir terminando, ¿nos podrías contar qué otros usos pudo tener la Casa Academia de Minas a partir, bueno, pues de esta construcción y de esos momentos históricos que ha pasado hasta que deja de ser utilizada, ¿no?, como Academia de Minas?
Claro, el edificio ha sufrido los embates que ha sufrido la propia Villa de Almadén. Pensemos que, bueno, también ha sido, en cierta forma, un edificio polivalente. Durante la última guerra civil, porque en España hemos sufrido varias guerras civiles, pero siempre se habla de la guerra civil como la padecida en los años 36 al 39, pues sabemos que también funcionó, y de hecho tenemos constancia, como cuartel de los dos bandos. A mí de la academia, aparte de las dificultades que tiene, porque es un edificio grande, monumental, y hay que dotarle de un uso sensato, yo voy a lanzar desde aquí una sugerencia, y es que, ya que hemos hablado antes del archivo municipal, que requiere unas mejores condiciones, yo creo que este podría ser perfectamente, lo he hablado también con algunos responsables municipales, un lugar muy apropiado para instalar ahí el archivo de Minas del Marén, ¿eh? Yo creo que, bueno, no me quiero porque no tengo potestad, pero bueno, sí que me puedo permitir la sugerencia. Yo creo que sería un lugar muy, muy interesante para dotarle de sentido al espacio.
Bueno, yo creo que la Casa Academia de Minas es...
Aunque da mucho juego para otras
cosas. Sí, por supuesto, pero yo creo que es, digamos, la espina que todavía tenemos en Almadén de recuperación de este edificio. Ha habido proyectos, ha habido intenciones y, bueno, pues aprovechando los medios que tenemos, aprovechando las ondas, yo creo que no debería tardar mucho tiempo en que esto se pusiera en valor y que pudiéramos disfrutar del edificio como tal. Máxime, claro, cuando de aquí a 2 años la escuela va a cumplir 250 años. Entonces, bueno, ahí hay un reto para quien corresponda para que esto no quede en saco roto. Y ya para terminar, como tenemos costumbre, pues me gustaría, Rafa, que nos recomendaras alguna bibliografía, alguna documentación para conocer más sobre los temas que hemos desarrollado hoy aquí, sobre ese urbanismo de Almadén, sobre estos 4 edificios, etcétera.
Bueno, yo no voy a citarme a mí mismo porque...
Bueno, te citaré yo.
No. Pero yo creo que, afortunadamente, fíjate, tú has dicho antes que la tesis la terminé en el 2012, ¿no? Han pasado ya 12, 13 años. Vamos conociendo cada vez más cosas de Almadén y la labor impagable que hacen otras personas. Hablo de Ángel Hernández Sobrino, hablo también, por ejemplo, un artículo que yo recomiendo de María Ángeles Silvestre y de Emiliano Almansa, como puede ser El Almadén en la Edad Moderna, su transformación urbanística de Villago a Villa, puede ser muy esclarecedor, pero también otros autores. Tú mismo, aunque no quieras, también has contribuido al conocimiento de la enseñanza de la ingeniería de las minas en Almadén, con obras en las que te ha acompañado Demetrio Fuentes, en fin, yo creo que hay autores que cada vez, afortunadamente, con su esfuerzo y con sus trabajos, pues van enriqueciendo lo que sabemos de Almadén. De todos aprendemos, ¿eh?
Bueno, yo como Rafa no es muy modesto y no quiere hablar de su libro, como aquel famoso...
Sería feo y sería imprudente.
Bueno, pero yo sí lo voy a comentar porque es un libro magnífico que se llama Almadén del Azogue, una villa minera en el siglo XVIII. Y bueno, publicaciones mucho más recientes, en este caso, aunque me correspondan a mí pero y a otras personas que me acompañaron, creo que es importante pues para que la ciudadanía lo conozca, como es esa publicación de hace aproximadamente 2 años que se llama Conoce el patrimonio de Almadén a través de los recortables, claro, que está en la página web de la escuela y también de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, donde estos 4 edificios los podemos hacer, los podemos reconstruir, y también 2 recreaciones virtuales, una de la Casa Academia y otra del Hospital de Mineros, que también están en la página web de la escuela, donde podemos ver con detalle cómo son estos 2 edificios. Ojalá, bueno, pues los otros 2 que hemos comentado en nuestra tertulia, pues también se puedan recrear virtualmente con los medios que tenemos hoy en día. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Hoy aquí en nuestro programa Ser Patrimonio y, bueno, como dice el Fran, no hay 2 sin 3, te emplazaremos seguro para otra.
Siempre se nos hace corto siempre. Fíjate que nos vamos de largo, Rafa, pero se nos hace corto siempre escucharte.
Muy bien, pues yo colaboraré con vosotros. Y nada, espero que por lo menos os paguéis un café, ya que los honorarios son muy altos y no vaya a poder cubrirlo.
Por supuesto.
Bueno. Tenemos por ahí guardados 3.000 reales, que luego, aunque luego se nos vaya a 300.000.
Eso te iba a decir, aunque luego se quede corto. Bueno, Rafa, un placer estar con vosotros y con los oyentes de Almadén.
Un auténtico placer. Comarca. Rafael Gil y Luis Mansilla, hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima, Miguel Ángel. Adiós.
Adiós.